WTN, la Radio Católica Mundial.
Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos amigos y hermanos en Cristo, siempre es una gran bendición y una enorme alegría poder recibirlos en el programa Oración y Vida. Un programa que lleva ya muchísimos años aquí en Radio Católica Mundial y que busca la formación integral de todos y cada uno de nosotros. Y digo nosotros, me incluyo yo y mis invitados, porque siempre que presentamos un tema, comentamos sobre algo, eso nos obliga a prepararlo, a estudiarlo, a consultar apuntes, libros, y juntos hacemos este camino de formación que es tan importante en la vida del ser humano y en la vida de todo cristiano. Sobre todo en la actualidad, con tantos retos y tantas inquietudes, interrogantes que se nos presentan, pues hay que estar dispuesto a poder responder y responder desde una perspectiva católica, desde la perspectiva de nuestra fe, con el catecismo en una mano y la palabra de Dios en la otra, como siempre les digo, dos libros que tienen que formar parte de nuestra biblioteca personal, de nuestros libros de cabecera. Ahí en la mesa de noche, la Biblia, el catecismo. Y hoy me acompaña un querido sacerdote, el padre Roberto Mena, que es ya un miembro de esta familia desde hace también muchísimos años. Él es director de comunicación de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad. Y el padre Roberto, además, es misionero de la misericordia. Cuando el año santo de la misericordia, que el Papa escogió varios sacerdotes alrededor del mundo para hacerlos misioneros de la misericordia, pues uno de ellos es el padre Roberto y todavía sigue siéndolo y nos acompaña siempre que puede, y le damos las gracias por compartir con nosotros su experiencia, su sabiduría, su espiritualidad. Siempre nos enriquece y nos ayuda a crecer. Padre, gracias por estar con nosotros una vez más.
Gracias y muchas bendiciones a cada uno de los oyentes, donde quiera que nos sintonicen.
Pues sí, y ahora que usted lo dice, este programa hoy lo estamos grabando, hoy no estamos en vivo, pero nos escuchan alrededor del mundo y puede que para uno sea buenas tardes, otro buenas noches, otro buenos días. Donde quiera que estés, hermano, siéntete bienvenido y sabes que esta es tu casa. Aunque no abrimos hoy nuestras líneas de teléfono, sí les voy a dar el correo, porque el email ustedes pueden escribirme y cualquier pregunta o comentario, pues siempre nosotros lo podemos recibir y compartir, y buscamos a veces incluso temas de los que tratamos aquí en el programa surgen de ideas, propuestas que ustedes nos hacen. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues muy fácil. Escriben a Oración y Vida, el nombre del programa, todo en minúscula, sin espacio entre las palabras, Oración y Vida, @ewtn.com. Oración y Vida, @ewtn.com. Y ahí, con muchísimo gusto, yo recibo esos correos de ustedes, los leo y les respondo en la medida de las posibilidades. Hoy vamos a continuar aquí con el Padre Roberto. Es un programa grabado, pero es un tema nuevo. Y estamos, recuerden que, siguiendo un artículo muy interesante sobre las, y ya lo habíamos comenzado en el programa anterior, líneas de espiritualidad eucarística, es decir, ¿cómo podemos nosotros, a partir de la Eucaristía, forjarnos esa espiritualidad basada precisamente en este sacramento de la Eucaristía? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos llevar a la práctica en nuestra vida? Y analizando esos diferentes aspectos que nos señala la Eucaristía, los incorporamos a nuestra vida y forman entonces un esquema de valores, de virtudes que nos ayudan a, primero que todo, a sintonizar con Cristo y su presencia real, pero también a ir moldeando y moderando nuestra conducta y asimilándonos cada vez más al Señor y tratando de actuar como lo haría Él. Ya habíamos visto que parte de, comenzando en el programa anterior, habíamos hablado de la escucha de la palabra, habíamos hablado de la conversión y de la memoria, el sacramento de la Eucaristía como un memorial de la muerte y resurrección del Señor. Hoy vamos a otro aspecto que señala aquí el documento, que es el sacrificio, Padre. ¿Y de qué se trata esto? A ver.
Es importante entender que la Eucaristía es el sacramento del sacrificio pascual de Cristo. Desde la encarnación en el seno de la Virgen María, pues el último aliento sobre la cruz, la vida de Jesús, es un holocausto incesante, una entrega completa, perseverante a los designios del Padre Celestial. Y el momento culminante es el sacrificio de Cristo sobre el Calvario. Así que el Catecismo dice en el número 1364 que la obra de nuestra redención se efectúa cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz, por medio del cual Cristo, que es nuestra Pascua, ha sido inmolado. Así que este único y eterno sacrificio se hace realmente presente en el sacramento del altar. En verdad, el sacrificio de Cristo, el sacrificio de la Eucaristía, son pues un único sacrificio. Así dice el número 1367 del catecismo. A ello la Iglesia asocia su sacrificio para llegar a ser un solo cuerpo y un solo espíritu en Cristo, del cual es signo la comunión sacramental. Entonces, participar de la Eucaristía, obedecer el Evangelio que escuchamos continuamente, comer el cuerpo y beber la sangre del Señor, quiere decir hacer de nuestra vida un sacrificio agradable a Dios, por Cristo, con Cristo y en Cristo. Entonces, así como la acción ritual de la Eucaristía está fundada por el sacrificio ofrecido por Cristo, una vez por todos en los días de la existencia terrena de Jesús, representa sacramentalmente así también nuestra participación en la celebración debe llevar consigo el ofrecimiento de nuestra propia vida, especialmente la Eucaristía. La Iglesia ofrece el sacrificio de Cristo ofreciéndose con Él. Entonces la dimensión sacrificial de la Eucaristía es muy importante, porque de aquí parte toda la espiritualidad del sacrificio, del don de sí de Jesús, de la gratuidad, de la oblación exigida en la vida cristiana también, porque Cristo se sacrificó, pues nosotros también estamos invitados a lo mismo.
Eso es importante, padre. Usted, esto que nos está diciendo, y fíjese, es decir, esta dimensión del sacrificio de Cristo y la presencia del sacrificio de Cristo en nuestra vida es sumamente importante, porque como dice aquí un apunte que tengo en el libro Diccionario Abreviado de Pastoral, que trae diferentes vocablos, uno de ellos en la va de la A a la Z, y en la S, entre términos que trae, uno de ellos es precisamente hablando de el sacrificio. Y dice, y lo cito aquí, dice lo siguiente: la liturgia cristiana posee un sacrificio visible que es la Eucaristía, la cual es al mismo tiempo expresión sacramental del sacrificio único de Cristo y del sacrificio espiritual de los fieles. Conviene destacar que, de acuerdo con la doctrina del Concilio de Trento, la Eucaristía no constituye un nuevo sacrificio, sino el memorial sacramental del único sacrificio de Cristo. Lo que da valor sacrificial a la muerte de Cristo es, en último término, su sumisión amorosa al Padre. Y sigue más, pero creo que esto quería mencionarlo, Padre, porque es importante que entendamos eso, que la Eucaristía es precisamente signo de ese único sacrificio de Cristo en la cruz que se hace presente cada vez que celebramos este sacramento. Y por lo tanto, estamos pues llamados a entender esta dimensión también en nuestra vida. Mire, yo tengo aquí, y lo voy a aprovechar a ponerlo ahora, a compartirlo, para que también usted comente sobre estas palabras. Hay una extensa catequesis sobre la Eucaristía que impartió el cardenal Raniero Cantalamessa. Recordemos que Raniero Cantalamessa, este capuchino, que fue muchísimos años, casi 20 y tantos, casi 30 años, predicador de la Casa Pontificia, pues impartió esta serie de catequesis sobre la Eucaristía. Y en una parte de ella, yo he puesto otros fragmentos aquí en el programa y quiero aprovechar ahora para compartir este otro con ustedes, que hace referencia, Padre Roberto, precisamente a este aspecto sacrificial del que estamos hablando. Y vamos a escuchar al Cardenal Raniero Cantalamessa y luego seguimos comentando.
¿Qué nos dice entonces esta visión del sacrificio de Cristo? Que es sacerdote y víctima al mismo tiempo. En él se identifica la víctima y el sacerdote. Nos dice algo muy importante, es que para compartir, para ser parte del sacrificio de Cristo, como sacerdotes ordenados nosotros y como sacerdotes a razón de vuestro bautismo, tenemos que ser al mismo tiempo sacerdotes y víctimas. ¿Por qué Juan, en lugar de contar la institución de la Eucaristía, nos relata el lavatorio de los pies? Es para decir que la Eucaristía nos empuja a ser siervos los unos de los otros. Y Juan, en la primera carta, dice: Él ha dado su vida por nosotros. Por esto, nosotros tenemos que dar nuestra vida por los demás. Y cuando San Agustín comenta este paso, que es 1 Juan 3, 16, dice: aquí el bienaventurado evangelista Juan nos está explicando el misterio de la cena. Es decir, que el misterio de la cena nos empuja a esto. Jesús, que se ofrece al Padre por nosotros y nos invita a unirnos a Él, ofreciendo, sí, Él al Padre, pero ofreciendo nuestra vida por los demás. Y cuando San Pablo decía a los romanos: os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a ofrecer vuestros cuerpos como sacrificio viviente, agradable a Dios. Si se mira de cerca, estas palabras son muy parecidas a las palabras de la institución de la Eucaristía. Tomad y comed, este es mi cuerpo dado en sacrificio, y os exhorto a dar vuestro cuerpo en sacrificio a Dios. Pero esto desciende del hecho que la naturaleza del sacrificio de Cristo comporta esto, que nos unimos a Él y hacemos lo que Él hace. Sí, por supuesto, es en silencio, porque los demás, los laicos, no hablan en persona a Cristo. Su sacerdocio le autoriza a ofrecer a Jesús y a ofrecerse con Jesús, pero en unión al sacerdote ordenado.
Creo que es interesante, Padre Roberto, esto que menciona el Cardenal Raniero Cantalamessa en cuanto a esa dimensión sacrificial de Cristo, pero también como nosotros, en virtud, ustedes como sacerdotes que actúan in persona Christi, son los que representan a Cristo en cada Eucaristía, pero como Él dice también que en virtud de nuestro bautismo, nosotros también participamos de un sacerdocio que nos obliga y nos debe inspirar también ese carácter oblativo y ese carácter también de víctima. En la consagración, ustedes dicen las palabras de Cristo y en virtud del Espíritu Santo, pues se obra este misterio de la transustanciación y se cambian el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros podemos unirnos también espiritualmente. Nosotros no lo decimos en voz alta, pero si unimos nuestro pensamiento y nuestra oración en ese momento a esas palabras, estamos también nosotros ofreciendo nuestra vida. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir lo que usted nos estaba diciendo, que esa dimensión sacrificial de la Eucaristía incluye la vida entera. Y de ahí que parte de esa espiritualidad del sacrificio, del don de sí, de la gratuidad, etcétera, incluye el presentarlo todo y ofrecerlo junto con Cristo, que es en ese momento la víctima propiciatoria. Él se ofrece en cada Eucaristía al Padre. Y fíjese, Cantalamesa decía en una, mencionaba un, dice que había un sacerdote que el padre Olivain, un sacerdote francés, un gran maestro también espiritual, que decía esto. Mire qué interesante, padre. Por la mañana en la misa yo soy el sacerdote y Jesús es la víctima. Durante la jornada Jesús es el sacerdote y yo soy la víctima. Y me pareció muy, muy interesante y creo que esto aplica no solo al sacerdote. Es decir, como dice él aquí, o sea, en el momento de la celebración de la misa, de la Eucaristía, usted como sacerdote es el sacerdote y Cristo es la víctima. Pero luego, durante el día, cuando usted está en confesión, cuando usted está en una dirección espiritual, cuando usted está animando un grupo de jóvenes, cuando está, cocinando, cuando está leyendo o haciendo las horas litúrgicas, todo el resto del tiempo es al revés. Entonces, usted es la víctima. Cristo lo fue en el momento de la Eucaristía, pero después, igual nos pasa a nosotros. En ese momento en que participamos en la Eucaristía, Cristo es el sacerdote y el celebrante. Y Él es la víctima. Pero luego estamos llamados nosotros a vivir esa dimensión también de sacrificio, de víctima, de oblación, de entrega. Es lo que creo que nos ha querido decir Cantalamesa, padre.
Sí, creo que es muy importante porque refleja que desde el bautismo todos somos sacerdotes, es el sacerdocio común.
Común, de los fieles, exacto.
Sí, pero dentro de los fieles, Dios escoge a algunos para ser sus ministros, es el sacerdocio ministerial. Y a nosotros nos toca ofrecer el sacrificio de la Eucaristía, actuar en persona Christi, representar a Cristo en cada misa. Y de alguna manera, pues, eso nos implica que durante el día ofrezcamos todas nuestras obras, nuestros pensamientos, palabras, acciones, en nombre de Cristo. Así que es por eso que nosotros también somos víctimas de Cristo, y no solo el sacerdote, pero también el laico. Por eso es tan importante el ofrecimiento del día. Muchas personas lo hacen al inicio del día, ofrecer el día todo lo que va a suceder en el día, entregárselo a Dios. Y al terminar el día, hacer un examen de conciencia y entregar también todo lo que ha sucedido en el día, lograr una sanación si ha habido algo que nos ha distanciado de Dios o del prójimo. Todo eso es la dimensión sacrificial.
Mire, ahorita usted mencionaba el número 1364 del Catecismo, y en el Catecismo también, en el numeral 1368, dice lo siguiente: la Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza, Cristo, que es la cabeza. Con él, continúa diciendo el catecismo, ella se ofrece totalmente, se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda y adquieren así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. Muy bien resumido, muy hermoso y algo para poner en práctica. Creo que la Eucaristía, Padre Roberto, no es solo el momento que estamos allí en el templo, en el que celebramos como tal la misa. Sí, eso es importante y ojalá fuera no solo la celebración dominical. Dios permita que en la vida de muchos pueda compartirse esa celebración a lo largo de la semana y se puedan ir a muchas más Eucaristías. Pero no es solo ese momento allí en el que nos reunimos y nos congregamos para celebrar esa Eucaristía. La Eucaristía tiene que prolongarse a lo largo del día, a lo largo de nuestra vida. Y eso que hemos vivido allí, hay que llevarlo fuera, hay que compartirlo. Y ese Cristo que hemos comulgado, esa frase que dice el hombre es lo que come, ¿no? Una frase muy, muy famosa y que hasta cierto punto pues es verdadera también. Si usted lo que come es comida chatarra y lo que come es solamente ese tipo de comidas cargadas de, no sé, de grasa, de una serie de aditamentos y condimentos y preservantes que constantemente le ponen a todos esos alimentos para precisamente eso, conservarlos durante más tiempo. Si te alimentas nada más que de esas cosas, pues al final tu salud se va a deteriorar. Por eso es que dicen el hombre es lo que come, ¿verdad? Bueno, pues aplica esto a... yo creo que se podría aplicar muy bien también a la vida espiritual. Somos lo que comemos. ¿Por qué? Porque cuando comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, es Cristo quien nos asimila. No, nosotros no lo asimilamos a Él. Él nos asimila a nosotros y nos va transformando. Entonces, recuerda, cuando vas a comulgar, bueno, hazlo en estado de gracia. Si no, ve antes al sacramento de la reconciliación y pide perdón, recibe ese perdón, cumple tu penitencia y acércate a recibir su cuerpo y su sangre que te van a ir transformando, porque Cristo viene a morar en tu corazón, viene a morar en ti. Prepara tu alma y tu corazón como un altar que reciba dignamente ese cuerpo, esa sangre de Cristo. Y eso va a ir transformando poco a poco tu vida. Padre, creo que, bueno, quedan también muchas cosas, pero ya estamos, es increíble cómo avanza el tiempo. Vamos a compartir una hermosa canción aquí en la voz de Itala Rodríguez y sus amigos que se llama Jesús Eucaristía. Vamos a un poco hacer este paréntesis de oración con la canción y luego regresamos aquí con el padre Roberto Mena y este servidor Jorge Graña. Jesús Eucaristía.
Aunque pase por las turbias aguas y me sienta débil o en soledad, a tu lado yo tengo confianza. Tu firmeza me acompañará. Yo creo en ti, Jesús Eucaristía. Tu inmensidad presente en el altar, tu amor por mí devuelve la alegría de mano de María. Aquí estoy para adorar. Yo creo en ti, Jesús.
Ítala y sus amigos. Jesús, Eucaristía, de mano de María. Aquí estoy para adorar. Precioso. Una canción muy, muy linda, muy hermosa y que vincula también a nuestra Madre María con la Eucaristía. Seguimos aquí en su programa Oración y Vida hoy, compartiendo con el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad, y abundando en estos aspectos o, ¿cómo se llama?, apuntes sobre espiritualidad eucarística, líneas de espiritualidad eucarística, todas que se desprenden precisamente de la vivencia de este sacramento. ¿Y qué nos dice en el punto número 5 el documento, Padre?
Pues nos habla de la acción de gracias, entonces, porque en víspera precisamente de su pasión, la tarde de ese Jueves Santo en que instituyó este sacramento de la Eucaristía, el sacrificio eucarístico, Cristo tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, lo que repetimos en cada misa, el relato de la institución. Entonces, la acción de gracias de Jesús revive en cada Eucaristía, en cada una de nuestras celebraciones eucarísticas, en nuestra misa. Entonces, el término Eucaristía en sí quiere decir, en lengua griega, acción de gracias. Entonces, es precisamente un momento de entrega, de donación, una dimensión de entrega generosa que emerge claramente en la Eucaristía, en ese diálogo que Jesús presenta en la última cena y que nosotros ofrecemos en la plegaria eucarística. Entonces, ante la invitación del sacerdote, pues decimos, demos gracias al Señor nuestro Dios. Entonces, así responden los fieles ante el sacerdote en el prefacio. Entonces, ese momento es muy importante en la plegaria eucarística, el prefacio. Y pues el sacerdote dice, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Entonces, estas fórmulas, mientras nos dicen que cumplimos ese mandato de Cristo de celebrar la Eucaristía, expresan también una postura que pues nos ayuda a entender y descubrir nuestros sentidos de entrega a Cristo. De alguna manera, pues, somos regenerados en Cristo en cada Eucaristía y por eso agradecemos, porque es propio de nuestro ser agradecidos, porque es un don gratuito el que recibimos de Dios para poder compartirlo con los demás. Por eso decimos, es justo y necesario dar gracias a Dios siempre y en todo lugar. Entonces, de aquí se irradia esa espiritualidad de acción de gracias por los dones recibidos cada día de parte de Dios, por la vida, la salud, la familia, la vocación, el bautismo, la entrega del matrimonio. Todo eso se agradece a Dios en cada Eucaristía. Entonces, no solo en las grandes ocasiones, sino que en cada Eucaristía siempre es una acción de gracias. Y los santos nos han dado ejemplo de dar gracias a Dios en medio de la prueba, en las dificultades, incluso en la hora del martirio, como muchos santos y santas entregaron su vida por Cristo. Entonces, pues, así como Judas entregó, pues, unas monedas que no valían tanto la pena como el sacrificio que Cristo había ofrecido. Entonces, para quien vive ese aspecto importante de acción de gracias en la Eucaristía, va a poder entender que todas las circunstancias de su vida también son una acción de gracias a Dios. Entonces, agradecer continuamente, siempre, en todo momento, en todo lugar, por lo que Dios nos ofrece, por la gracia de Dios, por la entrega generosa que Él nos da, que nos permite ofrecer también el trabajo, lo que somos, lo que tenemos a Dios nuestro Señor, lo que sucede en un hospital, en una escuela, en una universidad, cualquier trabajo que se realice, debe ser agradecido. Entonces, la Eucaristía es una forma concreta de agradecer a Dios, unirnos a la acción de gracias que el mismo Jesús ofrece al Padre, que nosotros como creyentes lo ofrecemos a Dios también. Como decimos en el ofertorio, pues el pan, fruto de la tierra, el vino, fruto de la vid, del trabajo de los seres humanos, lo ofrecemos en acción de gracias a Dios nuestro Señor.
Mire, es tan importante que entendamos realmente la necesidad que tenemos de ser agradecidos, con Dios, de ser agradecidos con Cristo. Y así como a nivel humano, simplemente la gratitud es algo que es tan hermoso cuando somos capaces de dar gracias por un favor recibido, por cualquier razón, el saber agradecer, ¿no?, la generosidad de los demás, pues con más razón agradecer esa entrega de Cristo por amor, por salvarnos. Y fíjese, el cardenal Robert Sara, que fue el enviado especial del Papa León XIV para la celebración de Santa Ana en el santuario precisamente de que lleva su nombre, el santuario de Santa Ana de Auray en Bretaña, en Francia, este mismo año, pasado 26 de julio, ante unos 30.000 fieles, con motivo fue del 400 aniversario de las apariciones de Santa Ana, hizo una espectacular homilía. Yo particularmente soy un gran seguidor y un fan del cardenal Sara. Sus libros se los recomiendo a todos. Ha escrito varios libros, todos son de una riqueza inmensa y una gran espiritualidad. Si quieres leer algo que de verdad alimente tu alma, tu espíritu, busca los libros del cardenal Sara y vas a tener ahí alimento para largo rato. En esa homilía, Padre Roberto, decía el cardenal Sara, y voy a citar algunos fragmentos porque viene muy a tono con esto que estamos comentando. Y miren qué importante esto que nos recordaba el cardenal Sarat en su homilía. Dice él, lo que salva al mundo es el pan de Dios. Hay que alimentar al hombre con el pan de Dios y el pan de Dios es Cristo mismo. Lo que salvará al mundo es el hombre que se arrodilla ante Dios para adorarlo y servirlo. Dios no está a nuestro servicio, somos nosotros los que estamos a su servicio. Hemos sido creados para alabar y adorar a Dios. Es en la adoración donde descubrimos nuestra verdadera dignidad, el sentido último de nuestra existencia. Es arrodillándose ante Dios donde el hombre descubre su verdadera grandeza y nobleza. Y si no adoramos a Dios, acabaremos adorándonos a nosotros mismos. Y en definitiva, es esa postura de reconocer con humildad y esa grandeza de Dios, adorarle, darle gracias, que es lo que estamos comentando ahora aquí. Dice él, nuestra primera actividad es adorar y glorificar a Dios. Es la expresión más elevada de nuestra gratitud. Fíjense, es la expresión más elevada de nuestra gratitud hacia Dios y la respuesta más hermosa de nuestra vida al amor excepcional que nos profesa. Para adorar a Dios hay que apartarse en silencio. Hay lugares sagrados, lugares reservados a Dios, elegidos por Dios. Esos lugares no pueden ser profanados por otras actividades que no sean la oración, el silencio y la liturgia. Nuestras iglesias no son salas de espectáculos, ni salas de conciertos, ni espacios para actividades culturales o recreativas. La iglesia es la casa de Dios. Le está reservada exclusivamente a Él. Entramos en ella con respeto y veneración, vestidos decorosamente porque temblamos ante la grandeza de Dios. No temblamos de miedo, dice el cardenal Sara, sino por respeto, asombro y admiración. Tu alma bautizada, dice más adelante, y con esto termino la cita de esta homilía, dice, tu alma bautizada es un lugar sagrado. No la profanes abandonándola a las pasiones desordenadas y al espíritu del mundo. No la profanes quitándole a Dios el primer lugar. Si la iglesia de tu alma está en ruinas, escucha la llamada de Dios. Es hora de reconstruirla sobre la roca, el fundamento sólido sobre el que debemos edificar nuestra vida y nuestra esperanza. ¿Y quién es esa roca? Es Cristo. Entonces, creo que esta invitación del cardenal Sara nos debe hacer pensar. La grandeza de Dios está en arrodillarse la grandeza del hombre está en arrodillarse ante Dios, su Padre y su Creador. Padre Roberto, ¿qué le han parecido estas palabras?
Pues me llama mucho la atención porque nos invita a contemplar el misterio de la Eucaristía, uh-huh. A no simplemente vivirlo pues rutinariamente, sino a entregarnos con el sacerdote en el altar y ofrecer lo que somos y tenemos, y por eso he requerido el silencio exterior e interior. Me gustó mucho lo que hablaba acerca de que los templos no deben ser usados para conciertos, para eventos culturales, como muchas veces está sucediendo, ¿verdad? O doctor, como está sucediendo en Europa, que las iglesias están siendo transformadas en hoteles o en museos.
Sí, qué triste.
La iglesia es consagrada. El obispo llega y pone, pues, aceite sagrado en el altar, en las paredes del templo, y queda consagrada para el servicio de Dios. Es igual casi como un bautismo para un cristiano. Entonces, así los templos sagrados que se usan para la Eucaristía tienen ese fin único, solamente para los sacramentos, la oración, la entrega, el silencio.
Eso es vital, es sumamente importante y deberíamos tenerlo siempre en cuenta. Y a la hora de planificar alguna actividad, mira, y aquí, por ejemplo, yo sé que hay países muy pobres donde los templos son pequeños, donde apenas tienen un salón donde reunirse, y quizás pues uno pueda entender que en una pequeña iglesita, en un pueblo allá en lo intrincado de la selva o en un lugar así, pues a veces hay que Porque yo lo recuerdo, por ejemplo, en Cuba hay muchas parroquias, muchas iglesitas, templos pequeños en pueblitos, que prácticamente lo que tienen es lo que es la nave central con el altar, eso, y si acaso tienen una pequeña sacristía detrás o a un costadito, y alguna, puede que algunas tienen una pequeña capillita a uno de los costados donde está el Santísimo expuesto, pero yo entiendo que a lo mejor en una situación como esa, en un momento determinado, pues no sé, una cantata que se haga de Navidad o de lo que sea, pues haya que utilizar ese templo, ese momento para hacerlo. Pero en muchísimos países donde hay iglesias que tienen salones y salones y salones, y salones para la catequesis, salones para reunirse, para los matrimonios, tienen. ¿Por qué tenemos que entonces, como dice usted, padre, un lugar que es consagrado, que ha sido, y consagrar es eso, es reservar única y exclusivamente para Dios, para la celebración del culto? Entonces, ¿por qué tenemos que coger esos lugares para realizar este tipo de actividades que pueden incluso ser muy santas, muy hermosas, canciones, pero no es el lugar apropiado? Y tristemente, padre Roberto, leemos muchas noticias donde se han dado espectáculos que son realmente profanaciones del templo, donde ha habido después que hacer un acto de desagravio y ha tenido que venir el obispo y pedir disculpas y pedir perdón. ¿Por qué llegar a esos extremos si se puede evitar? Entonces tengamos en cuenta eso. Incluso él habla aquí también de, y decía también la vestimenta, ¿no? Vamos y entramos con temor y temblor, vestidos adecuadamente por respeto, no porque tememos el castigo de Dios, sino porque lo amamos y queremos darle lo mejor de nosotros, ¿no? Desde nuestro exterior, con nuestro vestido, con nuestra ropa, hasta la forma en que llevas vestida el alma. Entonces, tengamos en cuenta todo esto. Y fíjese, padre, ya nos quedan apenas unos 4 o 5 minutos, pero casualmente hoy, mire, para que usted vea lo que es la provincia, yo estaba en el sitio de Church Pop en español, que lo tengo en inglés y en español, y me mandan, pues, es un sitio muy bonito, muy, muy interesante, tiene artículos, noticias y cosas incluso a veces muy también llenas de humor, etcétera, sobre la fe. Bueno, pues, en este sitio sacaron una Church Pop, se llama Church Pop en sí, que muchos lo conocen. Bueno, influencer protestante afirma que cree en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Dice, fíjese, recientemente el influencer cristiano y youtuber Will Bogdan revolucionó las redes con un reel titulado "Soy un protestante que cree en la presencia real de la Eucaristía". Y fíjense lo que decía él. Mi mayor anhelo cuando asisto a misa es la Eucaristía. Dice, soy un protestante que cree en la presencia real de la Eucaristía y fui a mi iglesia pentecostal la que me inspiró y fue mi iglesia pentecostal la que me inspiró a creer en esto. Así comienza él. Pero dice después, sus palabras hablando dice, siguiendo y citando a San Juan Crisóstomo, dice, sus palabras no pueden engañar, en cambio nuestros sentidos fácilmente se engañan, su palabra nunca es inoperante, pero nuestros sentidos muchas veces se engañan, puesto que él dijo, este es mi cuerpo, obedezcamos, creamos, con ojos espirituales contemplémoslo. No nos dio Cristo algo simplemente sensible, sino que en cosas sensibles todo es espiritual. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió, y bueno, cita la institución de la Eucaristía. Entonces, Citando a la primera carta de San Pablo, este influencer, Will Buckham, dice, por tanto, si fuera solo un símbolo, ¿por qué habría tanta preparación? ¿Por qué se pone tanto énfasis en la práctica sagrada de la Eucaristía si no es la presencia real? La doctrina de la presencia real afirma que en la sagrada Eucaristía Jesús está presente literal y totalmente, cuerpo y sangre, alma y divinidad, bajo esas especies de pan y vino. Muchos protestantes atacan esta doctrina como no bíblica, pero la Biblia la declara de manera clara. Y cita a la primera carta a los Corintios, a San Juan, etc. Dice, los padres de la iglesia interpretaron estos pasajes de forma literal. Al resumir las enseñanzas de los primeros padres sobre la presencia real de Cristo, este reconocido historiador protestante de la iglesia primitiva escribe, la enseñanza eucarística debe entenderse desde el inicio. Era en general incuestionablemente realista, es decir, el pan y el vino consagrados eran tomados como, tratados y designados como el cuerpo y la sangre del Salvador. Un protestante historiador de apellido Kelly, en un libro Doctrinas Cristianas Antiguas. Entonces, fíjese, dice él, wow, yo fui protestante por 10 años en una iglesia pentecostal. Cuando llegué a creer en la Eucaristía, supe que tenía que convertirme al catolicismo para recibir el verdadero cuerpo y sangre. Esto es alentador y espero que pronto entres a la iglesia para que puedas recibirlo tú mismo. No es fácil, pero vale la pena. Me convertí al catolicismo oficialmente el 19 de abril del año 2025. Déjate guiar por el Espíritu, hermano. Tienes a tantas personas que aman la Eucaristía que te están animando, da el paso. La Eucaristía lo es todo, todo, todo. Esto lo dice alguien, un joven, que fue y practicó en la religión pentecostal, padre. Bueno, pues llegamos al final y con las palabras de este influencer y gracias a todos por su sintonía, el padre Roberto nos va a dar ahora la bendición para terminar el programa. Gracias, Padre, y que Dios les bendiga. Cerramos con la bendición del Padre.
Bueno, pues en este día que es la fiesta de la coronación de María Santísima, le pedimos que ella interceda delante de su Hijo para que tengamos la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que descienda en nuestra vida y permanezca para siempre. Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite.